Como centros ecológicos nos sumamos a la postura regional que tenemos a nivel de centros de información toxicológica con respecto a las cabinas y los túneles de desinfección, que van en el mismo sentido de lo que ha expresado la OPS también a nivel regional. Nosotros podemos afirmar que los productos químicos, indistintamente que se utilizan en estas cabinas, no están formulados para ser aplicados sobre personas, o sea, no están formulados para el consumo humano. ¿Verdad? Y estamos hablando ya de un uso no racional de los productos químicos. Los desinfectantes son productos que están formulados para, valga la redundancia, desinfectar superficies inanimadas, especialmente superficies que tienen una resistencia química. Estamos hablando de pisos, cerámica, paredes, mesas en general. No sobre la piel, no son productos para ser destinados al uso tópico, tampoco son productos para ser inhalados ni para ser ingeridos de ninguna manera. Entonces, cuando nos exponemos fuera de este marco de seguridad, fuera del propósito racional del producto, exponemos nuestra salud a una serie de efectos adversos. En este caso, estamos hablando de productos que son oxidantes o que tienen en general reacciones químicas o que provocan reacciones químicas agresivas que destruyen la materia orgánica, y de ahí viene su poder desinfectante. Pero lo mismo que provoca en los patógenos, ya sea virus, bacterias y otros microorganismos, puede provocar en nuestras células. Y entonces ahí es donde está nuestra preocupación, en las consecuencias sobre la salud de un producto. En general, las cabinas y los túneles de desinfección no tienen una evidencia de alta certeza de que sean eficaces como una medida para reducir la propagación del virus. Y por otro lado, sí tenemos información fehaciente y una base científica para afirmar de que los productos químicos, incluso las radiaciones que se utilizan en algunas cabinas, sí provocan daños a la salud. Así es. Entonces, esto que provoca a nivel de células, ¿cómo nosotros lo podemos experimentar? Dependiendo de la cantidad a la que estamos expuestos y la vía, puede ser una reacción de irritación, pero también esto puede evolucionar a un cuadro de reacción alérgica, especialmente en personas que son propensas, digamos, a reacciones alérgicas en la piel. O a las personas que son asmáticas, el inhalar constantemente vapores de cloro puede provocar en algunas de ellas una crisis o empeorar el cuadro. Las personas que tienen problemas respiratorios también pueden empeorar su condición si se exponen continuamente a los vapores de cloro que se liberan de estas soluciones de hipoclorito. En el peor de los casos, cuando estamos expuestos a cantidades suficientemente altas, ya sea especialmente por la vía inhalatoria, puede provocar un cuadro de neumonitis inducida por químicos que incluso sintomatológicamente emula o se parece en algunas características a el cuadro o la fase respiratoria de COVID-19. Incluso sí, algunas personas pueden requerir una hospitalización y una atención médica inmediata por intoxicación con cloro. Antes de tomar cualquier medida sanitaria, nosotros debemos de valorar dos aspectos. Uno es la eficacia, de que la medida realmente va a ser efectiva para el objetivo que nos hemos trazado, y la seguridad, es decir, de que no va a provocar efectos adversos. Todo producto químico y farmacéutico tiene efectos adversos. Todo tiene una toxicidad implícita, y esto se reduce, o el riesgo de sufrir estos efectos se reduce cuando hacemos un uso racional. Entonces, toda medida sanitaria que involucre productos químicos debe ser valorada en términos de eficacia y de seguridad. También de valorar que el efecto adverso o el efecto lesivo para la salud no sobrepase el beneficio que puede